En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, soy Jesús Bazán, ¿qué tal están? No sé si lo saben, pero hoy es un día señalado para nuestra diócesis de Asidonia Jerez, porque esta misma tarde, a las 8, en la Santa Iglesia Catedral, viviremos uno de esos momentos que marcan el pulso del curso pastoral, la Eucaristía de inicio de curso, un verdadero pistoletazo de salida que nos pone de nuevo en camino, con la mirada puesta en Cristo y en su Madre, la Virgen María. Junto a nuestro pastor, Monseñor José Rico Pavés, nos unimos como Iglesia Diocesana para ponernos en sus manos, para pedirle luz, fuerza y alegría en este nuevo tiempo que se abre, lleno de oportunidades para crecer en la fe, vivir en comunión y servir con ilusión. Y si hablamos de crecer, no podemos olvidar una de las claves de este camino, la formación. Formarse es amar más a Cristo y permitir que Él transforme nuestro corazón. Por eso, en este inicio de curso, nos adentramos en un acontecimiento que marcó la historia de la Iglesia, el Concilio de Nicea, del que se cumplen, escuchen bien, 1700 años. Pero lo más fuerte es que, ¿sabían ustedes que en ese concilio se formuló el actual credo que proclamamos cada domingo? Pues sí, lo están escuchando bien. Este gran acontecimiento será el eje de la próxima semana de teología, que viviremos del lunes al miércoles de la próxima semana. Tres serán los ponentes que nos ayudarán a profundizar en las claves de aquel momento histórico de la Iglesia. Entre ellos estará nuestro obispo, Monseñor José Rico Pavés, que nos deja las siguientes palabras.
Lo que Nicea redactó fue una confesión de fe para que los ya bautizados estuvieran en comunión. Bueno, pues también es interesante ver cómo hay una evolución en todo el siglo IV en torno a la apreciación de lo que Nicea había redactado, que llegará un siglo después a definirse como símbolo. La fe de Nicea es la fe en la que nacemos, en la que crecemos y con la que nos preparamos al encuentro definitivo con el Señor. Lo que Nicea define es también luminoso porque nos ayuda a comprender un dato fundamental de la fe. Si Jesús no es Dios verdadero como el Padre, no hemos sido redimidos. Seguimos en nuestros pecados, no hemos sido salvados. La esperanza de eternidad, de vida eterna, todo esto desaparece si no mantenemos la fe que la Iglesia había custodiado desde los apóstoles, confesando que Jesús es el Hijo de Dios y Salvador de todos los hombres. Pues Nicea se convierte en faro luminoso porque mantiene esta verdad fundamental. La fe de Nicea es la fe en la que nacemos, en la que crecemos y con la que nos preparamos al encuentro definitivo con el Señor en la vida eterna. Por eso he comenzado con una expresión. De Nicea se puede decir todavía más de lo que hasta ahora se ha dicho, porque sigue habiendo, desde el punto de vista histórico, numerosísimos puntos de interés que tienen hoy que ser resueltos. El tema de las fuentes es fundamental para acercarnos a la contribución del Concilio de Nicea y su relevancia es determinante en cualquier época de la historia de la Iglesia, porque lo que está en juego a última hora es nuestra propia salvación. Si el Hijo de Dios no es verdaderamente Dios, si Jesucristo no es Dios, si se niega su divinidad, seguimos en nuestros pecados, no hemos sido salvados, no tenemos el horizonte esperanzador de la salvación.
Y tras estas palabras de Monseñor José Rico Pavés, que nos introduce en esta semana de teología, en este Concilio de Nicea, vamos a conocer a uno de los ponentes que tenemos en este ratito de radio. Este sacerdote lo podremos escuchar el martes 16 en el Ecuador de esta semana de teología y se llama don Miguel Brugarolas. Muy buenas, don Miguel, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, don Miguel, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
Bueno, al contrario, muchísimas gracias por tenerme con vosotros, estoy encantado y es una alegría, la verdad que sí.
Igualmente, pues bueno, este sacerdote es doctor en teología por la Universidad de Navarra y su ponencia tiene el título de Vuelta a Nicea, redescubrir el significado del dogma trinitario. Lo primero, don Miguel, bueno, ¿qué supone para usted estar aquí en la Semana de Teología, esta semana tan importante en nuestra diócesis de formación?
La verdad que es una alegría el poder estar allí. Cuando hace unos meses pues me llamaron para ver si podría ir, Pues inmediatamente, ¿no? No lo dudé, dije que sí. Porque, bueno, desde luego el tema de la semana, pues es un tema precioso, ¿no? El Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, 1700 años del Concilio de Nicea. Pero bueno, también hay una curiosidad que me relaciona un poquito con la diócesis de Asidonia Jerez. Y es que, bueno, yo soy discípulo del profesor que ya murió, Lucas Francisco Mateo Seco, que si bien era sacerdote de la diócesis de Sevilla, había estudiado en Sanlúcar de Barrameda, que si no me equivoco es diócesis de Jerez.
Exactamente, exactamente.
Y entonces, pues bueno, siempre él me decía, tienes que ir por el sur, tienes que darte ahí un baño del sur. Y entonces, bueno, yo que estoy aquí en Pamplona, pues es una alegría, ¿no? Poder ir por allá y la verdad es que lo estoy deseando.
Para las personas que no tengan ni idea qué es el Concilio de Nicea, ¿tú nos podrías contar un poquito sobre este acontecimiento tan importante para la Iglesia?
La verdad es que es difícil responder así rápidamente, ¿no? Porque es algo pues tan grande y central para la historia y también para el presente de la vida de la Iglesia, que a veces es difícil de sintetizar, ¿no? Pero bueno, es la primera vez en la historia pues que se reúne un concilio, es decir, un número muy notable, pues hablamos de entre 250 y 300 obispos, tanto de Oriente como de Occidente, ciertamente la mayoría de Oriente, pero bueno, ahí está Osio de Córdoba, que va en representación del Papa Melquiades, que es el Papa de ese momento, en el año 325, cuando pues en Constantino, después del Edicto de Milán, en el 313, pues firma, por decirlo así, la paz con la Iglesia y deja de haber la persecución de los cristianos y es aceptada la Iglesia en el Imperio Romano. Y es una ocasión en la que pues se ve de un modo especialmente claro pues ese dinamismo interior de toda la Iglesia, ¿no? Que lleva a la Iglesia a confesar la fe en Jesucristo, a como ofrecer, ¿no?, una lectura autorizada de la Sagrada Escritura, precisamente sobre lo más central de nuestra fe, que es quién es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, quién es Él, es el Hijo de Dios verdadero que se ha hecho hombre por nosotros, ¿no? Y pues es un testimonio muy importante de la fe de la Iglesia, que además, o sea, es perenne, ¿no? Desde ese momento, el primer concilio ecuménico, el concilio de Nicea, pues el símbolo de la fe que ahí se promulga, que ahí se profesa, se convierte como en referencia fundamental, ¿no?, de la fe de la Iglesia ante, pues, todos los momentos sucesivos en los que hay algunos aspectos de la fe que aclarar o que explicar un poquito mejor, ¿no? Entonces es un momento muy, muy importante de la historia de la Iglesia y que además recordamos, o más bien, o sea, como actualizamos, hacemos presente cada vez que en los sacramentos, en la Eucaristía, también en el bautismo, pues profesamos el símbolo de la fe, que bueno, pues es el símbolo de la fe que hoy utilizamos en la liturgia, uno de los dos, porque se puede utilizar el símbolo de los apóstoles, que es conocido como el credo corto, ¿no?, y el símbolo niceno-constantinopolitano, conocido así como el credo largo, pues se remonta al siglo IV, ¿no? Entonces, pues bueno, es un momento, ¿no?, en el que podemos ver ese dinamismo interior de la Iglesia que a la vez es como que se hace presente en la fe, en la conciencia de fe de cada creyente, ¿no? Pues eso es lo que así a grandes rasgos podría ahora decir, ¿no?
Me pregunto, Miguel Ángel, pues una persona que pues acaba de encontrarse con Cristo, ha ido a un retiro, una experiencia personal con Cristo, y se encuentra con este cartel de la Semana de Teología y algo le llama en su interior a que tiene que ir, pero no tiene ni idea, no tiene ni idea de nada. Se acaba de encontrar con Cristo, es decir, cierta formación básica de lo que puede haber tenido en esa experiencia personal. Tú, desde tu experiencia como sacerdote, ¿cómo le dirías que tiene que escuchar esta conferencia o tiene que enfrentarse, de alguna forma decirlo, a esta Semana de Teología para que se nutra de lo que se dirá en estas conferencias?
Sí, bien, no, pues efectivamente es muy buena pregunta, ¿no? Ciertamente, ¿no? O sea, en el fondo la conversión es por el encuentro con Jesucristo, y es un encuentro personal que a veces se puede dar poco a poco en una persona, o a veces se puede dar de un modo como muy, muy intenso y muy fuerte en un momento determinado, ¿no? Pero creo que también hay que darse cuenta, ¿no?, que ese encuentro con Jesucristo, de ahí nace una amistad, y la amistad en lo humano y en lo divino siempre crece con el trato. Entonces, bueno, se trata de dar continuidad a ese primer encuentro, a ese momento de la conversión, y de, bueno, pues ahora me doy cuenta, ¿no?, que Jesucristo, pues, se ha metido en mi vida, que ya no soy la misma persona porque, pues, Jesucristo me ha cambiado la vida, pero tengo esa necesidad, ¿no?, de conocerle más, para quererle mejor, de profundizar en quién es él, y así también entender mucho mejor, pues, mi relación personal con él. El otro día, estamos aquí empezando también el curso, uh-huh, y un estudiante de la universidad que viene de Hong Kong me vino después de misa en el campus. Me dice, bueno, yo ahí en Hong Kong, en mi tierra, hablaba con un sacerdote italiano porque quiero bautizarme, ¿no? Quiero ser católico. Y dice, yo creo en Jesucristo, yo ya tengo fe. Y a la vez, pues, es un chico de 18 o 19 años, mm-hmm, que, bueno, pues, que ha descubierto a Jesucristo, pero bueno, que hay un recorrido por hacer, que además es precioso, ¿no? Esa hambre de conocerlo un poco más. Y a veces puede echar un poco para atrás y decir, bueno, no sé nada, y veo que el tema es como muy específico, ¿no? Concilio de Nicea, y pueden salir términos como, bueno, pues en el credo, ¿no?, pues de la misma naturaleza del Padre, consustancial al Padre, y uno puede perderse un poco. O sea, bueno, perder el miedo, porque en realidad la expresión de la fe, pues, evidentemente es una expresión inteligente, es una expresión que podemos entender, y es siempre inagotable, siempre podemos profundizar más, pero es profundamente humana, y estamos hablando de realidades que nos tocan el corazón y la vida de un modo muy concreto, ¿no? No es algo abstracto ni algo lejano, sino que es una expresión inteligente, una expresión fiel de ese dinamismo interior que mueve a la Iglesia a decirle a Jesucristo, tú eres el Señor, ¿no?, y tú eres mi Salvador. Pues eso qué significa, ¿no? Por eso yo más bien animaría, ¿no?, decir, bueno, a ser audaces, a ser un poco magnánimos, y decir, bueno, yo pues no me voy a conformar con poco, no voy a intentar profundizar más, conocer más. Y a la vez creo que ahora hay como un pequeño peligro, ¿no?, porque tenemos mucha información al acceso, sí, directo de nuestras manos. En internet podemos, pero en el fondo, si preguntamos a un católico, oye, tú, ¿por qué crees en Dios? Pues al final, de un modo o de otro, llegamos a la respuesta de, porque es lo que me ha enseñado mi madre, la Iglesia, porque he recibido la fe de mi madre, a veces físicamente, ¿no?, de nuestra madre de carne y hueso, pero muchas otras veces por otros caminos, pero es un encuentro relacional, ¿no? Es con otras personas. Y a veces podemos encontrar, pues, que, bueno, a base de querer indagar por nuestra cuenta en internet, podemos formarnos muy bien la cabeza, pero también hay que formar el corazón. Y hay que saber que la fe, pues, no la vivimos, no sé, individualmente o como versos sueltos, sino que la aprendemos a vivir, pues, eso, con la familia de Dios, que es la Iglesia, ¿no? Y nos nutrimos, y además, pues, no solo nos nutrimos nosotros, sino que nos damos cuenta que ya, pues, otros también se pueden nutrir de nuestro propio testimonio, ¿no? Y así, pues entonces la fe, pues, se va como arraigando de un modo mucho más pleno, ¿no?
Pues muchas gracias por atendernos, don Miguel, y ahí queda la invitación. Yo le iba a preguntar porque le iba a decir que me dijera un mensaje de invitación, pero lo ha dicho usted perfectamente, así que ahí queda la invitación. Para que las personas vengan, se formen, porque así es una forma de amar más a Cristo. Muchas gracias, don Miguel.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por la invitación, y deseando estar allí ya enseguida, en unos días.
Y de la Semana de Teología tenemos una sorpresa que no he mencionado en el inicio de este ratito de radio que tenemos de nuestra Iglesia Diocesana, y es que, como saben, el domingo pasado, 7 de septiembre, tenemos dos nuevos santos para la Iglesia Católica. Uno de ellos, Carlos Acutis, está presente en nuestra diócesis. Sí, sí, lo están escuchando bien. El pasado 8 de septiembre, Chipiona celebraba a su patrona, Virgen de Regla, y salía en procesión con una reliquia del santo Carlos Acutis, el santo millennial. Y vamos a conocer en profundidad, gracias al fraile Juan José Rodríguez, rector de este santuario y guardián de los franciscanos en la diócesis, cómo ha llegado esta reliquia de este nuevo santo y que estará en nuestra diócesis.
La venida de la reliquia de San Carlos Acutis al santuario de Regla, yo la denomino como una diosidad, entre muchas comillas. Es verdad que yo peregrino dos veces al año a la ciudad de Asís con distintos grupos de personas, y es verdad que mi acercamiento al santuario del Despojo es grande. Hasta ahí todo bien. Después el grupo de amigos de Carlos Acutis me hicieron una propuesta: oye, ¿por qué no damos catequesis de Carlos Acutis en el santuario? ¿Por qué no acercamos esta imagen, esta figura, como una oportunidad para los jóvenes? Pues sí, me gustó. Era la posibilidad de atraer a los jóvenes por medio de este santo joven. Y bueno, empezamos a hacer gestiones para que viniera algún fraile de Asís aquí. Empezamos a hacer gestiones y en eso ya surgió el tema de la reliquia, como una presencia del joven santo. Lo demás lo ha hecho el Señor, lo ha hecho la Virgen de Regla y lo ha hecho San Carlos Acutis. Entonces, se han dado una serie de casualidades o de diosidades y bueno, pues ha terminado la reliquia aquí. Es para nosotros una oportunidad pastoral y un plus más de la gracia de Dios en este santuario tan visitado y tan querido por la gente. Ya la advocación de la Virgen de Regla es algo suficientemente atrayente para muchísimas personas. Bueno, el tener la reliquia de Carlos Acutis es, si cabe, un plus en cuanto a la Capilla del Santísimo, que sea visitada, la vivencia de la Eucaristía, que sea, bueno, pues si cabe, todavía más profunda y más grande, y la vivencia del carisma franciscano, por supuesto, y la atracción de aquellas personas que, viviendo la fe, pues no la celebran así habitualmente, o no están lo suficientemente comprometidos. Así que toda una propuesta para vivir la santidad por parte de todos, y toda una diosidad que se va abriendo caminos en los caminos ya propuestos anteriormente.
Llegamos al final con la mirada puesta en el Concilio de Nicea y en la riqueza de la fe que profesamos. Ya llegado a este punto, antes de despedirnos, vamos a abrir un poquito de paso para que sepan lo que nos espera la próxima semana, donde la formación seguirá siendo protagonista. Nos iremos a conocer nuestros institutos teológicos, lugar importante en la vida de la diócesis, donde Cristo se da a conocer con profundidad, para quienes se forman en ellos puedan experimentar su amor hasta el extremo, un amor que no se guarda nada para sí, que se entrega por completo y nos llama a vivir también en esa entrega generosa. Porque formarse no es solo aprender conceptos, sino descubrir que estamos llamados a una meta grande, el cielo. Esa es nuestra vocación y desde ya seguimos caminando con paso firme, alegría y esperanza. Gracias por acompañarnos una semana más. Siga escuchando toda la actualidad aquí, en COPE. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero.
some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this.